lo que el Señor nos ha estado indicando en las últimas semanas. El domingo hablamos un tema muy interesante. Yo le recomendaría que pudiera llevar este mensaje. Usted y yo hemos sido llamados para ser puertas de bendición. ¿Para qué sirve una puerta, hermanos? ¿Qué es una puerta? ¿Cuál es el valor de una puerta? ¿Se puede imaginar una casa sin puertas? ¿Ah? O que usted haga una casa y la termine y usted se pone a trabajar todo por dentro y cuando termina se le olvidó hacerle puerta, ¿cómo sale, verdad? ¿Ah? ¿Sabe qué? Mi esposa tenía una amiga y esta no sé si era realmente su amiga o era una conocida de una amiga, pero una joven que la cortó el novio y por despecho se casó con un viejito, porque el viejito andaba buscando novia, creo que era viudo, y se casó con él, y el viejito era de dinero, eso sí tenía dinero. Entonces, se casó con él, y el viejito, para asegurarse, la encerraba. No le dejaba salir. Y le hizo una barda grandísima en la casa. No la podía brincar la pobre muchacha. La mantuvo aislada. Y aunque tenía puertas la casa, estaban bien, pero bien selladas esas puertas. Y sabe, hermano, que la Biblia dice claramente que el Señor nos ha abierto puertas a usted y a mí. Es terrible, hermanos, estar en un lugar y no poder salir. Es terrible. Y usted le puede preguntar a la gente, o si aquí hay algún hermano que tal vez por un día o dos días estuvo en la cárcel. Por más cómodo que está la cárcel, hermano, es terrible. Le pueden dar la mejor comida, el mejor trato, hasta clima puede haber, pero no hay como estar afuera. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? No hay como estar afuera. Pues la Biblia dice claramente que el Señor nos ha abierto una puerta, pero no solamente eso. Dice la palabra que usted y yo somos llamados a ser puertas de bendición. Dios está buscando puertas donde entrar y también donde salir, donde comunicarse con la humanidad. Y el día domingo estuvimos compartiendo que tenemos que creer que usted y yo somos esa generación, la cual Dios nos va a permitir. Es la bendición de ser puerta de bendición para otros. Puede decir conmigo: gracias, Señor, porque tú me has llamado para ser puerta de bendición. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Libro de Isaías. En el libro de Isaías, el día domingo estuvimos leyendo una escritura poderosa, Isaías 60. Y vamos a comenzar nuevamente en esta noche hablando esa escritura. Después vamos a irnos un capítulo atrás para poder conectarnos con lo que Dios quiere hablarnos en esta noche para usted y a mí. Dice la palabra del Señor en Isaías 60: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, ¿qué dice la palabra? Hay una promesa para usted y para mí. Dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido sobre ti. Y bueno, hay una cantidad de bendiciones que el Señor habla que van a ocurrir al pueblo de Dios. Pero quiero que vaya conmigo al versículo 11. Isaías 60:11 dice: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti tus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Y vaya conmigo más adelante, en el, ahí mismo, en el versículo número 19, dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será luz perpetua y los días de luto, de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. ¿En cuánto tiempo dice la Biblia? Diga conmigo: pronto. Quiero que vayamos al capítulo 59 de Isaías. Es solamente un capítulo antes, para darle continuidad en esta noche a la palabra que Dios nos ha entregado para ustedes. Dice la palabra de Dios en Isaías 59:1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué, hermanos? Para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronunciarán mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Verso 7: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Hemos leído dos pasajes, mis amados hermanos, que de repente el primero que leímos es muy motivacional, porque hablamos de puertas abiertas. Diga conmigo: puertas abiertas. Hermano, qué lindo es caminar con puertas abiertas. Que todo lo que tú haces, Dios lo prospera. Que todo lo que tú haces, y de repente hasta te equivocas, y como quiera te sale bien. De repente metiste la pata en algo, y algo hizo Dios, enderezó eso, y no hubo pérdida. Pero qué tremendo es que de repente no ocurre lo que dice el capítulo 60, sino que el capítulo 59 es un capítulo bastante fuerte, porque Isaías habla una verdad. Dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, pero dice, hay un problema. El pero siempre es una división. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual hemos leído estos dos pasajes? Usted y yo tenemos que prepararnos, porque este es el tiempo en el que nosotros, como puertas de Dios, como puertas que Dios ha colocado en este tiempo, yo creo, hermanos, que nosotros debemos de darnos cuenta que usted y yo somos una puerta de bendición para Houston. Y no solamente para Houston, para la nación de Estados Unidos. Somos una puerta de bendición. Mientras otros se han constituido o se han convertido en puertas de maldición. En la tarde estábamos escuchando las noticias. Es posible que usted también escuchó esta noticia que le voy a decir. Pero acaban de descubrir, esto lo hacen muy frecuente, pero acaban de descubrir en la frontera de México y Estados Unidos una cantidad de túneles que la mafia ha hecho para comunicarse, para pasar droga. Y cuando se dieron cuenta de estos túneles, Se han llegado a la conclusión de que lo que ha pasado ahí de droga es incontable. Hay personas, hermanos, que se han convertido en puertas de maldición. ¿Sabe que así como hay puertas de bendición, también hay puertas de maldición? La Biblia dice que el infierno tiene puertas. Usted va a leer Mateo capítulo 18, y cuando el Señor le habla a Pedro, le dice: Pedro, sobre mí mismo edificaré la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, habla de puertas, no habla de una puerta, habla de puertas. Posiblemente sean dos puertas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto nos habla que aunque el infierno tiene puertas y de ahí sale maldición, hermano, el Señor ha prometido que nosotros tenemos la victoria ganada en su nombre. Pero hermanos, el enemigo se ha encargado de constituir también puertas en las ciudades. Puertas a la prostitución, puertas a la droga, puertas, hermanos, a negocios ilícitos. Puertas, hermanos, a situaciones que la gente tiene miedo a acudir, porque de ahí sale, de ahí el enemigo está vomitando maldición, el enemigo está arrojando cosas que están afectando a la humanidad. Pero hay gente que se han prestado para contribuir. Ayer estábamos escuchando una noticia sobre lo que es, era un reportaje sobre lo que es el secuestro. Y descubrieron a una de las tantas, de los tantos grupos de secuestradores. Y el último que pasaron ahí, ¿cuál fue la sorpresa? Que en ese grupo de secuestradores estaba involucrada gente del mismo gobierno. Estaba involucrada gente respetada, estaba involucrada gente que tenía acceso a las vías de comunicación a través de computadoras, a través de internet, y que tenían una base de datos de gente clave en la ciudad, que tenían recursos. Pero era gente que el gobierno le estaba pagando para hacer un bien para la comunidad, y ellos lo estaban usando esa información para dársela a gente que se había convertido en puertas de maldición para la ciudad. Mis amados hermanos, este es el tiempo que usted tiene que entender. Que tú has sido establecido en el lugar donde usted vive como una puerta de acceso a la bendición de Dios. Que tu casa ha sido constituida, tu apartamento, ese apartamento sencillo, esa casa sencilla, el lugar donde usted trabaja, tú eres la puerta de bendición para tu patrón, tú eres la puerta de bendición para tu familia. Por eso cuando el Señor, aquel hombre a medianoche, dice la Biblia que Pablo, a causa de la palabra, él fue preso. Pablo se conectó en una ciudad llamada Filipos, y la puerta fue un grupo de mujeres. Esa fue la puerta. Un grupo de mujeres se constituyeron en puerta de bendición para Pablo. Pablo no tenía idea de dónde iba él a accesarse para entrar a Filipos, porque Filipos era una ciudad importante de Macedonia, y era un lugar donde había mucho comercio. Y Pablo estaba buscando: Señor, dame una conexión, ábreme una puerta donde yo pueda entrar a esta ciudad para predicar el evangelio. Y Pablo andaba ahí paseando junto al río, y ¿cuál fue su sorpresa? Que un grupo de mujeres estaban orando. Hermano, ¿cuántos creen que la oración es una puerta? La oración es una puerta. Cuando usted ora, usted está abriendo las puertas al mundo espiritual. Cuando usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos, hermano, usted está abriéndole puertas al cielo para que a través de usted recursos sean canalizados. Hermano, escuche, nosotros somos recursos de canalización. Dios quiere distribuir recursos a través de nosotros. Cuando usted ora por la ciudad: Señor, yo bendigo la ciudad, yo bendigo al alcalde, yo bendigo al presidente, bendigo a mi familia. Hermano, créamelo, hay un poder tremendo cuando alguien se convierte en puerta para la oración. Hay veces que ni tenemos idea. El mismo apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios, él dice que hay un poder que opera más abundantemente de lo que pedimos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted y yo pedimos, tal vez no tenemos idea del poder que está saliendo dentro de ti. Está saliendo de ti. Estábamos también viendo a un joven que él tenía la habilidad, su cuerpo se convirtió en un receptor de energía. Este joven agarraba, se conectaba a un cable, y la energía que salía del cable le entraba a él, y él no se moría. Entonces él hacía el dedo así y salía de él la energía, y prendía focos, quemaba papeles. Escucha, hermano. Y entonces yo decía, Señor, qué tremendo este joven. ¡Wow! De Puerto Rico. Este joven es un conductor de energía. Y el Espíritu Santo me dijo, ustedes también son conductores de energía de mi poder. Cuando una persona abre la puerta al Espíritu Santo, cuando usted abre su corazón, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que está afuera. Pero si tú me dejas entrar contigo, cenaremos juntos, habrá comunión entre nosotros. Hermano, cuando una persona entiende el poder de la oración, tú puedes hacer que tu familia venga a Cristo a través de la oración. Tengo testimonios de personas que ni pecar podían a causa de la oración de su familia, hermano. Y si pecaban, pecaban incómodos. Me siento mal. Se acordaban de la iglesia, se acordaban del templo, se acordaban de la alabanza. Ay, no me siento a gusto. Porque hay un poder en la oración, hermano. Cuando usted ora por un familiar, usted lo está incomodando. Y podrá estar lejos del Señor. Pero ¿sabes qué? La oración acerca a esa gente a los pies de Cristo. Yo quiero pensar que el padre del pródigo, cuando el pródigo se fue, dice que gastó todo lo que tenía, todo lo que la herencia la gastó. No lo dice la Biblia, pero como buen judío, ese hombre oraba. Dice que salía. Y déjenme imaginarme que desde el primer día que se fue, cada mañana, cada tarde, Señor, te encargo a mi hijo. Y como que Dios lo estaba procesando, porque cuando algo pasa, Dios trabaja doble. Mata a dos pájaros de un tiro. Trata al que está orando y trata al que anda haciendo sus cosas en el mundo. Al que está orando lo procesa para que sea perseverante y paciente. Y al que está en el mundial lo incomoda. No puede pecar igual. Se siente incómodo, me siento incómodo. ¿Por qué no puedo pecar igual? Porque alguien está orando por ti. Hay una puerta, hay alguien que ha sido una puerta de bendición y está orando por ti. Y no dejará de orar hasta que no vengas a los pies del Maestro. Escucha, hermano, gente ha sido librada de un accidente por la oración de alguien. Gente ha sido liberada de la misma muerte. Una ocasión un misionero iba en un avión y misteriosamente ocurrió algo. Ese avión, hermano, hubo una falla y ese avión se iba a estrellar. Sí, iba a estrellar ese avión. No había remedio. No había salida. La gente estaba preparada para morirse. Pero en ese avión iba un misionero. Y ese misionero tenía palabra de que no iba a morir hasta que no predicara en quién sabe qué cuántas naciones. Quiere decir que ese avión no podía caer porque adentro iba una puerta de bendición. Y él dijo, Señor, si es tu tiempo, me voy contigo, tranquilo. Ya estaba listo. Y le dijo, Señor, te falta más trabajar todavía. No has trabajado lo suficiente. Y un grupo de jóvenes, cuatro jóvenes, que ni lo conocían, estaban en otra nación, estaban intercediendo. Y el Señor les trajo en visión, oren, oren, porque un avión se va a estrellar. Dijo, y uno de ellos decía, ¿será de Dios? ¿No será algo personal? ¿No será alguna cosa así como alguna emoción? No, uno de ellos dijo, no, yo siento una carga de que oremos porque hay un avión que está a punto de estrellarse. ¿Pero qué avión? Pues no sabemos. Oremos para que ese avión se estrelle. No sabían ni dónde iba el avión, ni en qué nación, de qué línea era, nada, no sabía nada. Señor, te pedimos que hay un avión que se va a estrellar, te pedimos que lo guardes, Padre, y si alguien va ahí, algún siervo de Dios, o alguna sierva, o alguien que te sirva, presérvale la vida, Señor. Ya, oraron y se liberaron de la responsabilidad. Cada vez que usted sienta una carga, hermano, ore. Y cuando usted ora, usted se liberó. Señor, ya oré. Este misionero fue, se salvó, el avión se salvó, fue, milagrosamente le aterrizó al avión de maneras, pero fue sobrenatural. Es como que una mano lo agarró al avión así, en vacío lo agarró la mano y lo puso en tierra. Y el siervo de Dios dijo, Señor, ha sido tu mano de poder. Bueno, él se bajó del avión tranquilo, dijo, Señor, no era mi tiempo. Y uno de los lugares que andaba predicando, él dio el testimonio. El Espíritu dijo, habla el testimonio. Nunca lo predicaba, pero en esa noche, él dijo, voy a predicar el testimonio. Y predicó. Y cuando estaba predicando, había cuatro jóvenes que estaban llorando. Estaban llorando los cuatro jóvenes. Dijo, hermano, usted era la persona por la que estábamos orando, sin conocerla. Hermano, la oración no tiene límites. La oración rompe los límites, la oración rompe barreras, rompe, hermano, la oración rompe fronteras, rompe cultura. De repente usted está orando en lenguas y Dios te pone a orar por gente de la China que tú no conoces. Qué importante es que oremos en lenguas. Porque dice Pablo que el que ora habla misterios. Y de repente usted está hablando en lenguas y el Espíritu Santo te pone no a orar ni por ti ni por la gente cercana, te pone a orar por gente que tú no conoces, pero como tú eres una puerta de bendición, dice, contigo puedo contar y vas a orar por quien yo te diga. Y uno está en lenguas, hablando en lenguas y profetizando en lenguas, y uno siente la gloria de Dios. Señor, de repente no entiendo lo que estoy diciendo, pero yo sé que me estoy edificando, algo está ocurriendo, hermano. Y cuando tú oras en lenguas, tú estás entrando a una dimensión donde el Espíritu Santo toma tu palabra y la aplica en esos lugares. Tal vez usted está orando por algún misionero que está en peligro, algún joven que está en peligro, alguien que se va a quitar la vida, y tu oración hizo la diferencia. Pablo estaba buscando eso. Llegó a Filipos. Conéctame con alguien, padre. Y el contacto fue un grupo de mujeres. Entró a Filipos. Predicó la palabra, hubo una liberación de una joven que tenía un espíritu de adivinación, una liberación tremenda. Eso le costó a Pablo la cárcel, pero no impidió que él siguiera siendo una puerta de bendición. Las cadenas no impidieron, las cadenas no detuvieron a Pablo. Pablo sabía que aunque estaba encadenado, su corazón estaba libre. Y él podía clamar al Dios Altísimo. Y dice que a medianoche, aleluya, a medianoche, Pablo y Silas, dijo un hermano, Pablo y su esposa Silas, no, era el profeta Silas. Estaba tan emocionado el hermano, era un nuevo. Hermano, la Biblia dice que Pablo y su esposa Silas. No, era el profeta Silas. Estaban orando, dice, y a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, ¿y qué ocurrió? Dice que las puertas de la cárcel, las puertas, cuando una puerta de bendición, las cárceles donde hay puertas de acero se van a debilitar. Escuche, hermano, cuando usted y yo oramos, las puertas del infierno se estremecen. Cuando usted y yo clamamos al Altísimo, las puertas de iniquidad van a temblar. Cuando usted y yo clamamos a Dios, las puertas donde hay gente cautiva, donde hay gente prisionera, donde hay matrimonios a punto de partirse, una oración hace que, hermano, todo cambie. En el nombre del Señor. Dice la Biblia que se estremecieron los muros de la cárcel, los cimientos, todo. Y aquel hombre pensó, como vio que las puertas se abrieron, dice que se iba a matar, se iba a quitar la vida. Y Pablo estaba quieto ahí. Cualquiera podía haber dicho, amén, Señor, esto es tuyo, todo el mundo va a correr. ¿Sí o no? Este es el tiempo de mi liberación, córrele. Sí, Silas, córrele. No, pero... dijo Pablo, hey, tranquilo, no corramos, algo va a hacer Dios. Porque cuando tú estás conectado al cielo, tú no corres, tú aprendes a esperarte. Dice la Biblia que Pablo estaba tranquilo y vino aquel hombre, dice que se iba a matar. Y Pablo dice que pidiendo luz, dijo, no, no te quites la vida. Y este hombre se quedó sorprendido, dice, no puedo creer lo que estoy viendo. Ustedes podían haber huido, dijo Pablo, no te mates. Nadie ha salido de la cárcel. Aquel hombre dijo, algo está ocurriendo aquí. Estos hombres no son cualquier tipo de hombres. Estos hombres son puertas de bendición. Y les dijo, ¿por qué digo que eran puertas de bendición? Porque la pregunta fue tremenda. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo soltó la palabra. Cree en el Señor Jesucristo. Tú, si tú crees en Cristo, ¿sabes qué va a ocurrir? Te vas a convertir en una puerta de bendición para tu familia. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a ocurrir? Te vas a convertir en una puerta de bendición para tu familia. Y serás salvo tú. ¿Y quién más? Y toda tu casa. Y dice la Biblia que al instante los tomó, curó sus heridas, los llevó a su casa, una buena cena. Dice la palabra del Señor que él y toda su casa se convirtieron al Señor. Hermano, tú eres una puerta de bendición. Usted no se puede morir hasta que no cumpla todo lo que Dios ha determinado para usted, hermano. ¿A cuánto les ha pasado una vez, más de una vez, que viene una voz y te dice, no vale la pena seguir viviendo? Mejor empastíllate, quítate la vida. Mire que estábamos en una reunión preciosa, una reunión tremenda. Y el Señor le indicó a uno de los siervos que estábamos ahí ministrando. Dijo, haz una invitación antes de que la gente se vaya. Estaba lleno aquel lugar. Dijo, porque aquí hay hermanos, escuche, no era gente nueva, hay hermanos de la iglesia que han deseado quitarse la vida. Yo dije, nada va a pasar. Es más, digo, yo hasta me sentí mal que haya hecho el hermano eso. Dije, va a ser el ridículo. Dijo, hermanos, si aquí hay personas que han deseado quitarse la vida, quiero que pasen la frente. Yo hasta me sentí mal, dije, qué atrevimiento el siervo decir esa palabra. Dije, nadie va a pasar, ¿quién va a pasar? Hermano, se llenó el altar. Montón de hermanos y hermanas, me quiero morir, ¡ay, me quiero morir! Pues sabes una cosa, no te puedes morir porque eres una puerta de bendición. Diga conmigo, no me puedo morir, soy puerta de bendición. ¿Y a quién nos ha pasado una vez? Ya no quiero saber nada, ya estoy cansado. ¿Cansado de qué, hombre? Ya porque alguna decepción, algún mal momento. Está como la jovencita esta que conocí a mi esposa. Por despecho se casó con un viejito. Y no estoy diciendo que sea malo. En gusto se rompen géneros, ¿verdad? En gusto se rompen. Siempre para un roto hay un descosido. Tranquilo, no hay problema, hermano. Lo que estoy diciendo es que hay veces que por presión hacemos cosas que nos podemos lamentar toda la vida. ¿Y cuánta gente por presión? Miren, nos está comentando, por presión, se pueden quitar la vida. Nos está comentando la esposa del hermano Jaime Arroyo, la mamá de Jaimito. Ese pastor iba por el 10, camino para la casa. Por el 10, allá al otro lado del aquí está el 8, ¿verdad? El 8 West. Allá, el 8 que está por el lado East. Dice, ¿qué crees, hermano? Iba por el 10 y vi que se paró en la mera punta, en la mera parte del 8, arriba. Se paró un vehículo, se estacionó. Y ella le entró curiosidad. ¿Cuántos saben que las mujeres son curiosas? ¿Cuántos saben? ¿Aló? Pero una buena curiosidad, ¿verdad que sí? Dice que iba, que vio debajo el vidrio. Y el tipo se tiró del puente. ¡Pum! Murió. Y eso ocurre frecuentemente. Estábamos en una reunión de apóstoles hace como 4 años y conocimos al jefe, a un apóstol que es jefe de la tribu india. Es una tribu de indios que están en Arizona. Se han convertido cantidad de indios al Señor. Y este hombre, Dios lo colocó ahí, le dio una unción tremenda y ahora él es el líder de esa comunidad. Y nos estábamos hablando del poder de la oración, del poder de la intercesión. Dice, hermanos, les quiero se estaba hablando sobre guerra espiritual y cómo activar a la iglesia en un nivel de guerra espiritual, que la iglesia entienda que cuando oramos los cielos se abren, que cuando oramos se cierra el infierno, cuando oramos cosas ocurren a nuestro favor, pero tenemos que creerlo. Dice que en su tribu, en su comunidad, había entre 9 y 10 suicidios diarios. Jovencitas de la nada se quitaban la vida. Empastilladas, se ahorcaban. Un cuchillo, solita, un balazo. Y eran jovencitas, ancianas, desde todas edades, de todos colores y todos sabores. Entre 9 y 10 suicidios diarios. Entonces él convocó a los líderes, a los pastores de la comunidad, dijo, hermanos, tenemos que hacer algo, esto no puede ocurrir, la gente se está matando a saber de qué. Entraron en un ayuno de, creo que fueron 3 días. Dice que había una montaña, Se fueron a la montaña a orar, a ayunar. Señor, dinos cuál es el problema, dónde está atorado el asunto, dónde está la traba, dónde está el problema. Y estaban orando, Señor. Entonces, tuvieron un tiempo de intercesión, pero precioso. Y el Señor habló y dijo: Hoy ustedes van a atar a la potestad que está destruyendo esta comunidad. Señor, ¿y cómo lo hacemos? Dijo: remítanmela. Así de fácil, dijo, así de fácil. Hay veces que uno se complica en la intercesión, hermano. Nos, ¿cómo se dice cuando alguien está grite, grite? ¡Ah, grite! Y, ¿eh? Quedas hasta sin voz. Como que el diablo estuviera sordo, ¿verdad? Y uno queda sin voz y cansado. La lengua de fuera. Dijo el Señor: sencillo, usa la autoridad que te he dado a nivel apostólico. Remíteme a esa potestad, remítemela a mí. Y lo demás yo me encargo. Señor, así es fácil. Dijo: así es fácil. Usa la autoridad. Yo les he dado a ustedes autoridad. Y qué tremendo. Entonces hicieron un círculo y dijeron: Señor, con la autoridad que nos has dado y en la posición donde nos has colocado como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, como apóstoles tuyos, remitimos al espíritu de suicidio que ha estado matando a nuestra comunidad. Lo remito ante la corte celestial. Amén. Hermano, ¿cuál fue la sorpresa? Bajaron en paz, sintieron paz, que algo ocurrió en el mundo espiritual, sintieron que algo se rompió en el mundo espiritual. Bajaron. Pasó un día, cero suicidios. Segundo día, cero suicidios. Tercer día, cero suicidios. Hay poder en la oración cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios. Y uno dice, hermano, así de sencillo. Los brujos lo aplican, amado hermano. Ellos agarran el muñeco, lo atan, le ponen un cabello, una foto de la persona. Ellos creen en el poder de los decretos. ¿Sabes por qué? Porque están imitando a la iglesia. El diablo es un pirata, él no es creador, él es un imitador. ¿Cuál es la imitación del misterio profético? Los brujos. Pero cuando la iglesia aplica la palabra de Dios, decimos: en el nombre de Jesús, yo quebranto toda brujería en mi familia, quebranto todo hechizo, todo conjuro. Haya sido el brujo mayor, tenemos a uno mayor que se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando tú sueltas la palabra, hermano, ¿sabes qué? ¿Funciona? ¿Funciona? Eso es lo que el diablo no quiere que sepamos. La posición en la que estamos, el poder que tenemos, la autoridad que tenemos y que el enemigo sabe que estamos arriba de él. Dice Efesios que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Mire, usted y yo somos reyes. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5? Dice que nosotros, a través de la sangre de Cristo, somos reyes. ¿Y qué más, hermano? Sacerdotes para Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Así dice la Biblia. El diablo, lo que más se llama, ¿sabes qué? Es príncipe. El príncipe no es más que un rey. El príncipe es menor que un rey. ¿Y cómo lo llama Pablo? El príncipe de la potestad del aire. Él se pone en los aires. Nosotros en los aires, en el cielo y en la tierra tenemos la autoridad de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él ya ganó la victoria y nosotros tomamos esa palabra para nuestra vida y la ponemos por obra en el nombre de Jesús. Hermano, cada mañana que te levantes, declara esta palabra. Le puede a usted parecer demasiado maravillosa. Le pido que lo haga y luego me cuente cómo le fue. Declare Cada vez que se levanta, Señor, gracias te doy porque soy tu hijo. Gracias por la sangre de Cristo Jesús que me limpia todo pecado. Señor, gracias porque a través de Cristo yo soy puerta de bendición. Y hoy todo lo que yo hable en tu nombre va a funcionar. Y yo sé que el cielo está a mi favor. Y yo sé que tu mano está a mi favor. Sé que los recursos tuyos están a mi favor. Sé que los ángeles están a mi favor. Y cuando usted empiece a hablar y usted diga, yo soy puerta de bendición, de mí se va a acordar. Hermano, eso de que somos gusanos viles, eso era antes de Cristo. En Cristo somos reyes para la gloria del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Ahora, ya para terminar. Isaías 60 dice que nosotros somos puertas. Dice que el Señor nos abrirá puertas. En Isaías 60 dice la palabra que el Señor nos ha abierto puertas. Tus puertas estarán de continuo abiertas. ¿Usted no ha ido a esas colonias o ciudades donde no hay ningún ladrón? Deja la puerta abierta, dejas las llaves en el carro y no le pasa nada al carro. Hoy hasta con la alarma se lo lleva en el carro, imagínate. Pero me ha tocado ir a algunos lugares, países, naciones, donde hay ciertas ciudades donde hay una paz tan tremenda en esos lugares. Y le digo a la gente, hermano, aquí no hay ladrones. No, aquí no hay ladrones. No, aquí uno deja la puerta abierta de la casa, el carro lo dejas con los vidrios abajo, no le pasa nada. ¿Sabes una cosa, hermano? Los hijos de Dios tenemos una promesa. Dice, tus puertas estarán continuamente abiertas. Hermano, no cierres tu casa para que la palabra de Dios deje de ser predicada. Abre tu casa para que la palabra corra. Estoy bien contento porque cada semana, casi cada semana, se abre un Betel aquí en la iglesia. ¿Qué es un Betel? Es una casa, es una célula, una casa de oración. Cada vez que un hermano dice, hermano, quiero abrir mi casa para que mi casa se convierta en un lugar de bendición, hermano, el primer bendecido va a ser usted en abrir su casa. Hay bendición. Pero también, Isaías 59 dice, hay una promesa, pero hay una sentencia. O diríamos, más que una sentencia, hay una amonestación, perdón. Quiero corregir esa palabra. No es una sentencia, es una amonestación. Isaías 59 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová. ¿Para qué? Para salvar. ¿Cuántos creen que todavía hay salvación en Cristo Jesús, hermano? ¿Cuántos de aquí tienen algún familiar que no se ha convertido? A ver, quiero que levanten la mano. Casi todos, hermano. Entonces, hermano, ¿usted tiene mucho trabajo en la oración? Sí, amén. Mire, hermano, si en un lugar no hay crisis, es en la iglesia. En la iglesia hay bastante trabajo, hermano. Es más, hay hasta para trabajar tiempo extra. Amén. Tenemos mucho por quién orar. Tenemos gente por la que interceder, gente por la que estar clamando. Porque la Biblia dice que la mano del Señor no se ha cortado, pero hay un problema. Dice que las iniquidades han hecho división. Y ahí es donde nosotros entramos. Por eso el 59 habla bien fuerte, pero el 60 es una palabra de esperanza. Cuando leemos Isaías 59, uno siente, ay Señor, qué tremendo está esto. Habla del pecado, habla de la iniquidad, habla de tantas cosas, habla hermanos, de la gente que está planificando en robar, en matar, cuánta gente está, su camino es hacia el mal. Pero en el 60 habla y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Iglesia, levantémonos, porque el Señor nos ha constituido como puertas de bendición. Tal vez usted viene aquí por primera vez o segunda vez, usted dice, ¿y yo qué? ¿Yo en este rollo qué onda? ¿Dónde quedo yo? Pues por eso Dios te trajo. Porque en el mundo usted va a recibir malas noticias, pero en la iglesia buenas noticias. Y la Biblia dice que la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dice la palabra del Señor que la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y dice la palabra en el Isaías 62, porque he aquí tinieblas, no niega el Señor las tinieblas, he aquí tinieblas cubrirán la tierra. El Señor no niega eso. Dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Escuche, Aquellas personas que han cerrado su puerta al Señor, que han cerrado su corazón al Señor, sabe que hay oscuridad. Y le voy a poner una comparación bien linda, o una figura que usted la va a entender claramente. ¿Se acuerda usted cuando Israel estaba en Egipto? La tierra de Gosén fue dada a Israel. Y Egipto dice que se estaban sirviendo, se estaban aprovechando del trabajo de los israelitas. Por 440 años Israel fue presionado bajo el yugo de Egipto. Pero hubo un día donde Dios mandó una puerta llamada Moisés. Moisés le creyó a Dios, ese hombre tartamudo le creyó a Dios. Y Moisés se convirtió en una puerta de bendición. Fue con un mensaje para el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que Moisés dijo: señores, es el tiempo de la liberación. Fue con Faraón y Faraón se rió de él. Dijo: nada. Y mire, qué tremendo, qué desafío para Moisés. Moisés iba con su vara. Le dijo Dios: cuando sueltes la vara que es poder, cuando tú la sueltes, se va a convertir en serpiente. Y Moisés seguro pensó, a la primera Faraón se va a pantallar cuando ve a la serpiente. Mira, hermano, el diablo también tiene sus varas. Y posiblemente por cada vara que Dios levante, hay 8 o 9 varas que se van a levantar en contra de uno. Seguro que Moisés pensó, ah, Señor, cuando vea la mano leprosa, cuando vea que la vara se convierte en serpiente, Faraón va a decir: ay, sí, ándale, Moisés, llévate a toda la gente, Moisés. Llévatelo, muy. Faraón dijo: mira, si aquí en Egipto conocemos ese asunto. Trajo a los hechiceros, dijo: a ver, hagan lo mismo. Dice que hicieron lo mismo. El diablo siempre va a imitar. Ahora, ¿qué no pudo hacer? ¿Qué no pudieron hacer las varas de los hechiceros? Dice que la vara de Moisés se comió a las de los egipcios. Aunque el diablo se levante imitando, el poder de Dios siempre será mayor. Y aunque los brujos imiten y apantallen, no, que mire que el mono y que la amarre, que la amarre y que esto y que la foto y que el cabello. Hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Tenemos el poder de Dios, hermano. Y cuidadito cuando un hechicero se le ocurre levantarse contra un siervo de Dios. Porque, hermano, triste su calaverita. Porque, hermano, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y Dios pelea a favor de su pueblo. Y le dijo Dios a Moisés: Moisés, apenas la cosa comienza. Porque el enemigo se va a levantar y no va a querer soltar a mi pueblo. Pero ¿sabes qué? Yo lo voy a juzgar. Y entre más duro era peor para el diablo. Y vino la plaga de piojos, la plaga de ranas, la plaga de tinieblas, la plaga de sangre. Vino una cantidad de plagas, la plaga de granizo. Pero cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos, dijo Faraón: yo aquí no puedo. Vete. Pero salieron con riqueza. Dice la Biblia que Dios dio gracia. Diga conmigo: Dios dio gracia. Dice que, escuche, hermano, que dio tanta gracia a Dios que los egipcios, dice que fueron despojados en una noche. Le dieron a los israelitas todo lo que tenían: oro, alhajas, plata, animales, ropa, vestidos, todo lo que habían comprado en el mall por años para los egipcios. Aleluya. Todo lo que compraron en las joyerías de Egipto, todo, cuentas bancarias, en un día se vaciaron, todo se vació en un día, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios pelea por su pueblo. Y escucha, hermano, hay veces que Dios tarda, pero es para probar nuestra paciencia. Y termino con esto. Dice la palabra del Señor que la última noche, mientras en Egipto había tinieblas, porque vino el ángel de la muerte, ya habían venido tinieblas sobre todo Egipto. Dice que nadie podía tocarse. A un paso no podían tocarse, era tanta la oscuridad que había, que ni Faraón suspendió actividades gubernamentales, todo se suspendió, hermano. Juntas de diplomáticos, de políticos, todo se suspendió por las tinieblas. Mira, hermano, ¿sabe una cosa? Cuando la gente camina en tinieblas, la gente es torpe, no produce. No produce. Toman decisiones equivocadas, salen con cada barbaridad, porque están en tinieblas. Pero la Biblia dice que mientras en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz para el pueblo de Dios. Y escuche, mientras en el mundo hay tinieblas, la Biblia dice que en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, hay luz para nosotros. Por eso, hermano, prepárese para ver el mayor tiempo de milagros que usted no había visto. Le digo una cosa de parte del Señor. Tú serás testigo de los milagros que van a ocurrir en tu vida, en tu propia vida. No va a ser porque lo viste en la televisión y que un evangelista y que... Y no. Usted lo va a ver y dice, hermano, me funcionó. Por eso hice lo que me dijo. Solté la palabra. No es un abracadabra. No es un abracadabra. Es la palabra de una persona que ha nacido de nuevo, que sabe que Cristo es su Señor, su Salvador, y que cuando Él ora como Hijo de Dios, Él nos dio poder de ser hijos, hechos hijos de Dios. Cuando usted ora, el cielo, todo el cielo está a tu favor. Hermano, usted es más rico de lo que usted se imagina. Es más, le digo una cosa, usted es millonario. ¿Aló? Digo, usted es más rico, usted es millonario en Dios. Tenemos los recursos del Señor y quiero que se ponga de pie porque le quiero leer esta palabra. La Biblia dice en Isaías que el Señor ha abierto puertas para nosotros. Diga conmigo, este año es el mejor año. Diga conmigo, el 2010, el Señor nos va a sorprender. Y mientras hay puertas abiertas para nosotros, el mundo está siendo confrontado. Y Dios le dice al mundo, hey, mi mano no se ha cortado para salvar. Ni mi oído para oír, pero hay un problema. Vuestras iniquidades han hecho división. Pero le voy a demostrar en esta noche a usted que usted es millonario en Dios y que los recursos de Dios están a tu favor si tú te conectas correctamente con el cielo. Proverbios, capítulo número 8, dice la Biblia. En la mañana que estaba leyendo este pasaje, le daba tantas gracias a Dios por esta palabra. Esta palabra no se escucha en el mall. Esta palabra no se oye en el City Hall. Esta palabra no se escucha en las universidades, algunas dizque cristianas. La Biblia dice en Proverbios 8. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Pero dice el versículo 3, en el lugar de las puertas, diga conmigo, las puertas. Dice, a la entrada de la ciudad, escuche, esta ciudad tiene puertas, hermano. Usted tal vez viene por el 10 o viene por el 59. Y dice, hermano, yo no veo ninguna puerta. La puerta somos usted y yo. Esta ciudad necesita puertas de bendición. Y dice, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Mire lo que está, Dios está clamando. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entendedos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables al que, a los que han hallado sabiduría. ¡Wow! Lo que le voy a leer es bien poderoso, hermano. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Escuche, hermano. Usted puede tener oro y puede ser una persona necia, torpe. El oro puede controlarte, dominarte. La sabiduría no se adquiere en las universidades. Usted en la universidad adquiere conocimiento. La sabiduría se adquiere en la presencia de Dios. Y la sabiduría es mejor que el oro, dice la Biblia. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Pero dice la Biblia. Y todo, diga conmigo, todo. Dice, todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Yo, la sabiduría. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Diga conmigo. Dios ama a los que le aman. ¿Habrá aquí alguien que ame al Señor? ¿Habrá aquí algún enamorado de Dios que tú estés empalagado con el Señor, que tú estés enmielado con el Señor, que tú estés completamente borracho de la presencia de Dios, que estés hambriento de Dios? ¿Usted ha visto un alcohólico que pueda hasta matar por el alcohol? ¿Ha visto usted un drogadicto que puede matar por un poco de droga? Son adictos a la droga. Bueno, Dios permita que usted y yo seamos adictos a la presencia de Dios. Que seamos adictos a la bendita palabra del Señor. Y dice la Biblia: yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. No dice el dinero. Porque el dinero no vale si no hay fundamento de oro, si no hay oro que lo sostenga. Dice Dios, dice la sabiduría, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito, mis intereses, mejor que la plata escogida. Y dice, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Verso 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad. Diga conmigo, los que aman a Dios tienen una herencia garantizada. Oiga bien, y no es solamente en el cielo, aquí también en la tierra. Vienen tiempos de transferencia donde impíos, antes de morir, no le van a dejar su herencia a ningún familiar. Van a llamar a alguien que tenga temor de Dios. Van a preguntar, hey, búscame. O de repente Dios, antes de que mueran, les va algún nombre, algún teléfono. Algo va a ser Dios. Y la Biblia dice que Dios ama, que Él honra a los que le aman. Y dice la Biblia, lo voy a repetir, para hacer que los que le aman tengan su heredad. Pero dice, hay más, diga conmigo, hay más. Dice, y que yo llene sus tesoros. Ya mejor le paro aquí, hermano, porque le dejo de tarea. Lea Proverbios 8 del 22 en adelante y va a disfrutar su tiempo de oración con el Señor. Le digo algo, hermano, usted es rico en Dios. Usted es millonario y esto no es solamente en la parte espiritual, no, es en todas las áreas. Pero usted piensa que Dios le va a confiar sus bienes a alguien que no lo ama, pero ni soñando. Pero cuando alguien ama a Dios, Dios va a empezar a soltar recursos. Hermano, tú y yo hemos sido llamados para ser puerta de bendición. ¿Sabes por qué? Para que se cumpla Isaías 59. Que cuando tú hables, tú digas a tu familia, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha cortado para oír. Cada vez que tú ores por tu familia, hay un oído, el oído de Dios que dice, sigue orando por tu familia, sigue orando por tu familia, sigue orando por tu patrón, sigue orando por él. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos acceso a las bendiciones y a los recursos del Señor. Yo le voy a invitar en esta noche que hagamos un altar. Un altar de enamorados. El enamorado hace unas locuras. El que está enamorado hace las cosas más ridículas que se puede imaginar. ¿Qué le parece si en esta noche le damos gracias a Dios por su amor? Nosotros amamos al Señor no es por lo que Él tiene, sino por lo que Él es. Él es un Dios benévolo, un Dios glorioso, un Dios que nos dio la mejor ofrenda. Dios no dio cualquier ofrenda, Él dio la mejor, dio a su Hijo amado. Cristo es la sabiduría encarnada. En esta noche, hermano, antes de irnos, yo le voy a invitar para que hagamos un altar y decirle al Señor: yo quiero vivir enamorado de ti. Quiero ser una puerta de bendición. Quiero convertirme en un instrumento de bendición. Mientras otros te están entregando sus cuerpos, están entregando sus cuerpos para que el enemigo los use, nosotros entregamos nuestros cuerpos para que los use el Señor. Yo le voy a invitar que haga un esfuerzo. Véngase aquí al frente y vamos a adorar al Señor. Y hagamos el altar de los enamorados. De aquellos que aman al Señor. ¿Cómo no amar a Jesús si en esa cruz dio todo? Amigo que viene por primera vez, le quiero decir que hace 2000 años, casi 2000 años, en ese lugar llamado el Monte de la Calavera, hubo un hombre que voluntariamente dio su vida por ti. Tal vez usted no lo sabía, pero hoy vengo a decirle de parte del Señor que el Señor te amó antes de que tú nacieras. Y usted está aquí no por casualidad. Si usted piensa que está aquí porque lo invitó un amigo o un hermano, no, ese fue la excusa de Dios. Usted está aquí porque Dios te anda buscando con desesperación. Dios te ama profundamente. Te ama tanto que usó a alguien. Te ama tanto que usó alguna circunstancia, algún accidente, alguna enfermedad. Algo usó Dios para traerte a sus pies. Pero en esta noche, yo quiero invitar a aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Tal vez tú has oído hablar de Jesús, un Cristo histórico. Hágase un poquito más adelante, hermano. Véngase más al frente. Hágase un poquito. Tal vez usted ha oído hablar de un Cristo histórico, un Cristo de las películas. El Cristo que yo te estoy predicando es un Cristo que se levantó de los muertos. Murió, pero se levantó. La muerte no pudo retenerlo. Y si tú estás cansado de vivir la vida que estás viviendo, o tal vez no estás cansado de vivir esa vida, pero es una vida que no tiene sentido, necesitas a Cristo urgentemente. Él puede cambiar tu vida. Iglesia, ayúdenme a hacer una oración antes que adoremos a Dios, el canto de los enamorados. Amigo que vienes por primera vez, si tú quieres entrar al reino de Dios y quieres que el reino de Dios entre a ti, haz conmigo esta oración sencilla. Repite conmigo. Iglesia, ayúdenme a orar esta oración. Repite conmigo. Padre bueno, en esta noche reconozco que tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído para oír. Yo necesito de ti, tengo hambre de ti. Perdona mis pecados, mi rebelión. He vivido lejos de ti, Señor. Perdóname, límpiame con la sangre del Calvario. Una sola gota me puede limpiar y santificar. Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Recibo el don, el regalo de la vida eterna Y el día de hoy quiero vivir solo para ti. Renuncio a toda iniquidad, a toda relación con los ídolos, el ocultismo, la magia, el zodiaco, a todo pecado oculto. Renuncio a toda amistad que me distraiga de buscarte. Señor Jesús, limpia mi vida. Amén. Si usted hizo por primera vez esta oración, nunca la habías hecho, yo quiero que me haga un favor. Dé un paso más al frente. Sal de tu lugar. Ven aquí al frente. Me dejas orar por ti. Amén. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, yo necesitaba esta palabra, yo necesitaba hacer esta oración? Ven aquí al frente. Déjame orar por ti. Porque el Señor Jesús ha venido a darte una vida en abundancia, una vida de propósito, una vida nueva. No es cuánto tiempo tienes de venir a la iglesia, sino que esta palabra hoy se hizo real en tu vida. Esta palabra es para ti. Queremos orar por ustedes. Iglesia, quiero que levante su mano hacia el frente y vamos a orar por estas vidas. Y vamos a declarar que la palabra del Señor penetra en ellos. Y vamos a bendecir sus vidas y sus mentes. Padre, bendigo a estas personas. Han hecho esta oración. Han creído en tu palabra. Señor Jesús, yo te pido que los guardes a partir de hoy. Que bendigas a estas familias. Señor, los aparto para ti. Que a partir de hoy ellos crean que los cielos se han abierto para ellos. Señor, guárdales en el hueco de tu mano preciosa. Y que a partir de hoy ellos crean que toda la bendición ha sido asignada a su favor. Guárdales en el hueco de tu mano preciosa. Quebranto toda maldición, quebranto toda iniquidad, quebranto toda situación del pasado, y declaro que la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los arropa, los guarda en el hueco de tu mano preciosa. Padre, los bendigo. Diga, iglesia, diga conmigo: los bendecimos y declaramos que ellos son nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, y que a partir de hoy ellos no están solos. El cielo está a su favor y nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Yo quisiera invitar no solamente a estas personas tan hermosas, quiero invitar a los amigos que hoy nos acompañan por primera vez.